Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bueno, pues muy bien, vamos a ir comenzando. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del curso ACAP sobre policía, control de fronteras y luchas antirracistas. Como siempre, recordar mínimamente las normas que nos hemos puesto para el Zoom. Lo primero, bueno, pues como siempre, durante la charla mantendremos los micrófonos apagados para evitar interferencias. Y las preguntas, sugerencias, incluso los textos o las cosas que se quieran mandar se pueden enviar por el chat y luego quedan ahí recogidas para todo el mundo. Al igual que si se quiere ir avanzando alguna pregunta, también se puede ir poniendo por el chat. Al final de la charla tendremos la oportunidad, pues bueno, de hablar con Elena y hacer las preguntas que creamos convenientes para profundizar en el tema, y bueno, pues es más o menos la mecánica de siempre. Me preguntaba Elena ayer si lo que ponía en la web de conversación era porque iba a ser algún tipo de entrevista y demás, que era la idea original, pero bueno, es verdad que con el medio telemático a través del Zoom, pues ese formato más de cercanía, pues como en el conjunto de los cursos, pues se pierde, y bueno, pues pasamos a una charla un poco más tradicional, aunque no por eso menos interesante. La sesión de hoy, como comentábamos, nos desplaza a la frontera sur. Ya muchas de las cuestiones que un poco dan contexto a esta sesión las explicó Pablo Pampa la semana pasada, y tienen que ver con poner el foco en uno de los lugares más ocultos, menos transparentes y donde mayores sistemas de criminalidad institucional y de Estado se están produciendo. Tanto los sistemas de externalización de fronteras como los convenios con terceros países, como bien señaló Pampa el último día, se han convertido en las últimas décadas en espacios absolutamente opacos, en agujeros negros, donde se están cometiendo todo tipo de barbaridades contra los derechos humanos. Hay muchísima gente que lo está sufriendo en primera persona, y no solo lo sufren en primera persona con un grado de violencia extremo y de muerte también, de persecución, las personas que deciden migrar, que deciden cambiar de lugar de residencia, de mover sus vidas, sino que también lo están sufriendo con bastante violencia y persecución todas aquellas personas, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, cualquiera que ponga luz sobre lo que está sucediendo en la frontera sur europea. Y ahí, en ese ámbito, hay grandes testimonios y también grandes libros, es decir, que está quedando por lo menos escrito, como por ejemplo se me venía a la cabeza leyendo el libro de Elena Maleno, el libro Mamadou va a morir de Gabriel el Grande, y por supuesto, como hemos puesto en la bibliografía y hemos citado en el curso, el libro de Elena Maleno Garzón, Mujer de Frontera, Defender el derecho a la vida no es un delito, en el que, bueno, narra en primera persona lo que se está viviendo en la frontera sur y también las consecuencias que a ella, como defensora de los derechos humanos y también del derecho a las personas a moverse libremente, le ha traído en su vida en forma de persecución por parte de las autoridades españolas y en concreto también por las autoridades policiales. Agradeceros a todos y a todas que estéis participando hoy en esta sesión. Mañana se la enviaremos a las otras 35 personas que están apuntadas en el curso, y agradecerle muy especialmente a Elena que esté aquí con nosotros y con nosotras, que desde luego es un placer poder contar con su voz y con su experiencia y con el testimonio de lo que ha sucedido y lo que le ha sucedido a ella también porque es un ejemplo de, por desgracia, de lo que le está sucediendo a muchísimas personas y en muchas ocasiones con muchísima también más violencia directa, física, corporal, en todos los órdenes que viven tanto defensores de derechos humanos como lo que está pasando en la frontera sur, que además hay que decirlo, es un ejemplo de lo que está sucediendo en todas las rutas migratorias que hay a lo largo y ancho del mundo. Cualquiera que tenga la oportunidad de poder hablar con personas que están en los CETIs, que están en los CIEs, que están en esos momentos de paso de frontera, lo podrán comprobar porque en sus cuerpos, de los que consiguen llegar y de los que consiguen llegar, están inscritas las heridas físicas, mentales, de lo que está produciendo Europa en esas políticas de frontera que producen y producen nuestros gobiernos. Eso es algo que hay que poner siempre encima de la mesa. Así que muchísimas gracias, Elena, por estar aquí hoy y todo tuyo. Adelante.
Bueno, gracias por invitarme a participar en estas jornadas y en estos cursos que son muy, muy necesarios. Es un poco extraño esto, no me acostumbro a estar así sin veros las caras, pero bueno, yo quería poner un PowerPoint para, bueno, también tener la oportunidad de poner algunas fotos. Yo sé que Pampa adelantó todo este contexto de los territorios de frontera. Yo creo que lo más importante del territorio de frontera puramente dicho, más las fronteras externas del Estado español, esa frontera que es ahora con Argelia, como sabéis, durante todo este año muchísima gente está atravesando desde Argelia, sobre todo en la época más dura de la pandemia, desde Argelia, llegando incluso a Baleares, a Valencia y a Andalucía Oriental. La ruta atlántica, como habéis visto en estos días, se ha reactivado muchísimo, esa ruta atlántica que parte no solo desde Mauritania y desde Senegal, sino de personas magrebís que están viniendo más desde el norte, o sea, el cierre y la militarización de Alborán y del Estrecho, en lo que ahora veremos que se llaman las políticas de la disuasión, ha permitido, bueno, pues abrir una ruta mucho más peligrosa. Podemos decir que la ruta atlántica es después de la ruta, por sus características, después de la ruta libia, una de las más peligrosas que hay ahora mismo en esos contextos de frontera. Ese territorio de frontera, donde la frontera no es una línea, sino es todo un espacio en el que pasan muchas cosas y en el que la vida se ve atravesada por esas características de frontera, se ve atravesada en su cotidianidad, ¿no? Tenemos esa, lo dijo, creo que fue Fernández Díaz, no sé si os acordáis, en Tarajal, cuando las personas intentaron entrar y se usó material antidisturbios, Y murieron y devolvieron en caliente. Hubo un momento en el que el ministro dijo que la valla se pasa cuando se traspasa al último guardia civil que está guardando esa línea, ¿no? Esa frontera chicle, ¿no? que le llaman. Entonces, ese territorio de frontera donde el tema securitario es el que predomina y ese tema securitario permite... Ay, perdonadme que no se me... Ah. Y ese tema securitario permite una guerra de baja intensidad que lleva muchos años sosteniéndose. Estas imágenes son del año 2004, son imágenes de devoluciones en caliente, son personas que han sido atadas y una vez han cruzado a Ceuta, han sido atadas con esas... muñequeras por la Guardia Civil y han sido devueltas al otro lado de la valla, ¿no? Esto recordar que hay testimonios de más de 30 años de víctimas de las fronteras, ¿no? El primer cadáver que llega a una playa de Cádiz hace 30 años, el año pasado, fue, recordábamos todos aquella imagen, era de un joven magrebí, y recordar esto fue previo a la crisis de las vallas del año 2005, donde murieron muchas personas cuando intentaban saltar a Ceuta y Melilla. Una guerra de baja intensidad que no solo está en las vallas, sino que está sobre todo en este último tiempo en el agua, y que permite pues toda esta situación de violencia y de víctimas que siempre son del mismo lado. Esta es Bebé y esta es su hermana, está abrazando su cuadro y ese es su cuerpo. El 31 de agosto del año 2017 hubo una devolución en caliente en Melilla de una barca en la que viajaban 7 mujeres. Y en esa devolución en caliente efectuada por la Guardia Civil en medio del mar, la barca volcó y murieron 5 mujeres de República Democrática de Congo y 2 mujeres de Guinea. Los cuerpos pudieron ser recuperados al menos por la Marina marroquí. Ya veremos lo importante que es para las familias y para la memoria de todas esas víctimas de esos territorios de frontera y de esa guerra de baja intensidad que se libra cada día, lo importante que es para la memoria tener esos cuerpos, al menos de las víctimas. En la frontera opera, como en muchos lugares y en otros espacios del territorio, la necropolítica. Como decía Chilembembe, hacer morir y dejar vivir los cuerpos de determinadas comunidades que son considerados como una mercancía, ¿no? Por un lado, esos cuerpos son expulsados de los territorios. Sabemos que el expolio que sufren ciertos territorios, sabemos la situación de las empresas extractivas, los conflictos, y hay toda una colectividad expulsada de su propio territorio, ¿no? Esto sucede, por un lado, lo vemos ahora en los cayucos que están llegando desde Senegal, ¿no? Son jóvenes que primero, bueno, en la zona en la que vivían había la pesca, llegaron las grandes multinacionales europeas y se quedaron con toda la pesca y le dijeron a Senegal, mira, ahora podéis ser un país de turismo, ¿no? Y los jóvenes pues empezaron a ser guías turísticos y ha llegado el COVID y ahora no hay nada que hacer en determinadas regiones y han cogido una de esas barcas de pesca y están llegando a Canarias, ¿no? Son esas colectividades expulsadas. Y esas colectividades que quieren ejercer la libertad del movimiento, que quieren ejercer el derecho al movimiento. Valencia, otro pensador, habla de lo que es la necrofrontera, ¿no? Dentro de esa necropolítica, ese territorio de frontera donde opera esa guerra de baja intensidad, es una necrofrontera, ¿no? Donde opera una política de muerte, pero también donde la vida amenazada, torturada, es un bien valioso, ¿no? Ese bien valioso puede ser los secuestros, ¿no? Yo recuerdo en Libia cómo siempre, bueno, pues lo que se hacía a los migrantes es secuestrarles y llamar a las familias en el país de origen para que paguen un rescate. Europa pagó los centros de detención de personas migrantes en Libia y en esos mismos centros de detención ya los secuestradores no tenían que llevar a los migrantes a otros lugares, secuestrarlos en otros lugares, sino que los secuestraban en los propios centros de detención y desde los centros de detención se pedían los rescates, ¿no? Esos cuerpos, ese sufrimiento, no solo la muerte, sino el sufrimiento de determinados cuerpos, es un negocio, ¿no? Es para la frontera y para la necropolítica. Perdonadme. Como os he dicho, son espacios en guerra, donde hay una militarización cada vez mayor, ¿no? ¿Os acordáis de las operaciones Indalo, ERA? Las operaciones Indalo, por ejemplo, de control de fronteras del verano de 2018 costó 9 millones de euros. Las empresas de tecnología especializadas en seguridad y todas las empresas de la guerra. El negocio de esas empresas de la guerra, como Thales, como Finmecánica, como Airbus, como Safran, como Indra, son negocios muy boyantes, son los grandes negocios del siglo XXI, puesto que por un lado expulsan, ¿no? esas empresas de armamento expulsan a las personas de sus territorios con diferentes conflictos bélicos, y cuando las personas se mueven, el segundo negocio, la segunda parte de su negocio es impedir ese movimiento. Por eso esa guerra de frontera se mueve entre la lógica militar y la lógica del mercado, ¿no? Hay una falta de transparencia. ¿Alguien sabe lo que está haciendo Frontex? Yo no lo sé muy claro qué es lo que hace Frontex. Solo sabemos que cada vez hay más millones de euros en inversión para Frontex. Yo lo único que sé que ha hecho Frontex es hacer dosieres criminales sobre mí, y lo sé porque los he visto. Los he visto en el dossier hecho por la policía española y que envió a Marruecos y que tuve en mis manos antes de ir a declarar contra un juez. Son dosieres en los que Frontex, cuando las personas llegan a la playa, los que les preguntan es sobre determinadas personas, en este caso sobre mí, qué es lo que yo hago, si me conocen, si me han visto alguna vez, y con eso construyen dosieres. Eso es lo único seguro que yo sé que hace Frontex porque lo he leído. El resto es muy oscuro y no está vinculado a políticas de control ni a políticas de transparencia, ¿no? Como estábamos viendo antes, tenemos las industrias de la guerra y luego tenemos las industrias criminales, ¿no? De ese negocio, el sufrimiento de los cuerpos, esas industrias criminales se retroalimentan con las industrias de la guerra. Es decir, la apertura de nuevas rutas migratorias, lo que se ha llamado políticas de la disuasión en Estados Unidos, que se han implementado también en Europa, es cerrar rutas para que la gente se vaya a rutas más complicadas, porque las personas siempre van a estar expulsadas de los territorios y, por lo tanto, no hay un efecto llamada, sino que hay un efecto salida. Las personas van a continuar moviéndose. El tema es que cerramos rutas, militarizamos, las empresas ganan dinero y las industrias criminales son más necesarias para abrir rutas cada vez más complicadas. Es decir, pues un chaval que cruza el estrecho con una toy de juguete y se organiza para comprar la toy con sus compañeros y hacer los remos en el carpintero, pues ese chaval no necesita una gran industria militar. Pero si estamos hablando de otro tipo de pasos, pues cada vez las industrias criminales son más necesarias. Es más, nosotras hemos notado en todo este tiempo que hemos trabajado y acompañado a las comunidades migrantes en su defensa de derechos en la frontera, que se han reforzado las redes de trata, ¿no? Las redes de trata vinculadas a las industrias de la esclavitud. Tendríamos las industrias de la guerra, y tendríamos también las industrias criminales y también esa parte de las industrias de la esclavitud. Industrias de la esclavitud las tenemos en el Estado español. Es la esclavitud que sufren los compañeros y las compañeras en Huelva, en Almería. Es la esclavitud en el servicio doméstico y todas operan de manera conjunta. En esa necrofrontera, el cuerpo de las mujeres tiene un valor diferenciado. Cuando estamos hablando de violencia sexual, ¿no? De redes de trata, de violencia sexual, y sobre todo cuando estamos hablando de situación de guerra. Sabemos que en los conflictos bélicos la violencia sexual se utiliza como arma de guerra. Y esto lo saben las mujeres, las compañeras que transitan por las fronteras. Es más, ellas te dicen: hemos normalizado la violencia sexual como un precio que tenemos que pagar por nuestro trayecto y nuestro proyecto migratorio, ¿no? Por otro lado, el cuerpo también de la infancia, de esa infancia que se mueve, de esa infancia migrante, es atravesado de forma diferenciada, ¿no? El estigma y la criminalización del movimiento, eso lo hemos visto con el concepto MENA, con todos los adolescentes que son perseguidos y criminalizados y que son ahora el adalid de la extrema derecha. Y por otro lado, lo vemos con las mamás a las que se les niega el derecho a la maternidad y a las que se les retira a sus hijos y a sus hijas solo para hacer un test de ADN que puede durar meses. Y luego lo difícil que es para esas mamás, cuando el test de ADN confirma que son sus hijos y sus hijas, que se les devuelva. Hoy No sé si habéis visto, supongo que en medios, en mis redes lo he compartido. Había un vídeo de mujeres que llegaban a Canarias y que les retiraban a los niños, les habían retirado a los niños en el mes de agosto por un decreto de fiscalía esperando los resultados del test de ADN y que desde el mes de agosto no los habían visto, ¿no? Tengo que deciros que ellas fueron ellas las que nos pidieron que compartiésemos sus voces, nos pidieron que querían ser escuchadas y que ahora mismo están yendo en autobús a ver a sus hijos y sus hijas de 3, 2, 5 años, a los que no veían desde el mes de agosto. Ha sido un día súper emocionante porque no pensaban que lo iban a conseguir y ha sido una lucha impresionante porque al final son mujeres valientes e impresionantes, ¿no? Pero volvemos, ¿no? Ese estigma, como el sistema, como esa guerra, usa los cuerpos de la infancia migrante de manera diferenciada, criminaliza a los adolescentes, victimiza a los bebés que tienen malas madres, porque además son bebés que pueden ser fácilmente adoptables por el sistema del Estado español. Una parte muy importante que ya me dijo el compañero que habían podido hablar con Pampa es todo el tema de la externalización, ¿no? La externalización como la subcontratación del control de fronteras a terceros países. Esa externalización tiene un impacto muy importante en los territorios de esos países, ¿no? En clave de relaciones exteriores, o sea, ahora mismo las relaciones con terceros países de la Unión Europea están basadas en negocios militares y vinculados con el control del movimiento. Por lo tanto, otra vez tenemos ahí a las industrias de la guerra. Eso permite un aumento de la presencia militar en terceros países. Níger está militarizado con la excusa del control de fronteras. Es una nueva forma de colonialismo. Ya lo vemos en el Sahel también. Lo veíamos, ¿no?, con aquel Guantanamito de Mauritania y con la presencia de guardias civiles, por ejemplo, en Mauritania, esa presencia militar cada vez más persistente, que antes estaba vinculada solo a los conflictos más tradicionales, pero que ahora está vinculada también al conflicto de la guerra de fronteras. Esto tiene en la sociedad un impacto en el descenso de estándares democráticos, ¿no? Yo recuerdo que que un fiscal de Niamey, cuando negociaban hace muchísimos años, y les decían, no, pero es que nosotros, decía el fiscal de Niamey, nosotras, bueno, pues somos una comunidad donde hay muchos países que circulan libremente y las personas pues entran a Níger y se van de Níger cuando quieren. Entonces, Francia le decía que no, que tenían que bloquear, que no siguieran el camino. Y que con eso, pues que podían controlar los sellos de las personas, esos sellos que tenían que poner cada 3 meses. Y el fiscal le decía, no tenemos costumbre, ¿no? No tenemos el derecho de costumbre de controlar el movimiento, sobre todo en una sociedad como la nigerina, donde mucha gente es nómada y está vinculada a ese derecho a moverse, ¿no? ¿Cómo bajan esos estándares democráticos cuando después de la visita de Merkel a Níger hay unos paneles en la carretera, unos paneles de información que pone que la persona que recoja a alguien o que lleve a alguien que no tenga documentación será multada? O sea, convierten en vigilantes, ¿no?, a los taxistas, a los de los autobuses y a las propias personas, cosa que antes no pasaba. Entonces, ese aumento de presencia militar es una nueva forma de colonialismo, esa bajada de los estándares democráticos y de los derechos humanos. Por ejemplo, Marruecos inició una política de regularización de personas migrantes y al final la tarjeta de residencia no te valía para el norte. Y cuando te paraba un policía, decía, mira, es que esta tarjeta solo vale para el sur porque esto es una zona de frontera, ¿no? Al final, los estándares de derechos humanos bajan por esa utilización perversa del control del movimiento que está haciendo el norte global. Esto es un campamento de personas migrantes en Nador, después de una redada. Estas son compañeras que estaban en ese campamento. Esas son dos niñas, dos de esas adolescentes. Es muy curioso, ¿no? Porque con las adolescentes y los adolescentes han pasado dos cosas muy diferenciadas. Por ejemplo, cuando las niñas llegaban a territorio del Estado español, muchas de ellas decían, eso pasa en muchos países, cuando llegan a Italia, cuando llegan, porque si estas adolescentes vienen en redes de trata, lo que hacen es decir que son mayores de edad para que el sistema las deje, no las proteja y puedan, bueno, pues seguir su función de esclavas demandadas por el norte global. Esto pasaba mucho en Francia también, porque esas niñas se mueven por toda Europa. Bueno, pues es cuando estas niñas llegaban y decían que tenían 25 años, 20 años, el policía nunca llamaba a fiscalía, ¿no? Cuando ves una niña que no tiene ni pecho, había casos de niñas de 12 años en Francia que habían pasado por el Estado español y que tenían documentos de 18 y tenían 12. Entonces, el policía no llamaba a fiscalía para que interviniese, pero cuando un niño, porque esta niña después al final, bueno, va a ese sistema de esclavitud que es demandada por la propia sociedad, por el propio consumidor, ¿no? Del norte global. Sin embargo, cuando un niño adolescente, un niño magrebí, por ejemplo, dice que tiene 15 años, siempre sistemáticamente se llama a fiscalía y se hacen pruebas de determinación de la edad para determinar siempre que es mayor, para determinar siempre que hay que expulsarle, porque el sistema está hecho siempre con la visión del Ministerio del Interior y no con la visión del resto de ministerios que deben intervenir en la protección de los derechos humanos. Hay algo que, bueno, que es importante y es lo que está pasando en el mar, ¿no? Porque hay uno de los derechos más importantes que se están perdiendo todo el tiempo, que es el derecho a la vida. Las personas que transitan por esos territorios de frontera, en esa guerra de frontera, saben que pueden morir. Que hay un 50% de posibilidades de morir y un 50% de vivir. Y es lo que nosotras hemos llamado dentro de la necropolítica los naufragios planificados. Hay instrumentos para hacer morir e instrumentos para dejar morir. Y estos son instrumentos para dejar morir. Cuando no se producen rescates, cuando no se defiende el derecho a la vida en el mar. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Mediterráneo central. Los estados se han retirado, los estados que deben salvaguardar el derecho a la vida en el mar, en sus mares, se han retirado y han tenido que venir las ONGs a garantizar ese derecho. Pero es que ese derecho debe ser garantizado para todos y para todas en servicios públicos. Entonces estamos hablando de dos derechos a la vida, un derecho a la vida de los que van en yate, que es defendido por la Guardia Costera y por los servicios y por los aviones militares, y un derecho de los que van en patera que tiene que ser defendido por las organizaciones sociales. En el Estado español tenemos la suerte de contar con Salvamento Marítimo, que es uno de los, yo creo que de los salvamentos mejores que hay en el mundo, pero que se ha visto atravesado desgraciadamente por esta política de control de fronteras. CGT, ya está, CGT, que es el sindicato mayoritario en mares, está denunciando el desmantelamiento de Salvamento Marítimo, y Salvamento Marítimo se ha puesto a servicio, cuando tiene que salir por una patera, de mandos militares que controlan cómo tiene que ser su defensa del derecho a la vida en el mar. Esto ha hecho que incluso gente desde dentro haya sido despedida de sus puestos de trabajo o haya sido cesada de sus puestos de responsabilidad por intentar defender dentro de un servicio público que todas las personas tienen derecho a ser rescatadas, ya vengan en yates, pesqueros o en pateras. Esto es una fosa común de 9 personas que están ahí y que murieron en un naufragio en el estrecho, todas juntas. Esta es una de las toys, lo que os comentaba, ¿no? De cómo la gente también se autoorganiza y compra, y esos remos de madera, los remos de plástico que van con las toys son sustituidos por remos de madera que piden los carpinteros por ser más fuertes contra las olas. Todo este sistema, todas estas industrias que hemos visto, ¿no? Están las industrias de la guerra, las industrias criminales, pero también tenemos otro tipo de industrias que son las industrias humanitarias, ¿no? Lo estamos viendo con el tema de las acogidas, ¿no? Hay una industria humanitaria que obedece a lo que se ha llamado las políticas de la compasión, no solo tenemos la militarización, las políticas de la disuasión, sino que también tenemos las políticas de la compasión, porque el norte global no puede dejar de maquillar su imagen de defensor de derechos, de los derechos humanos, y lo hace a través de estas políticas, ¿no? Y todo ese sistema paralelo por el que entran los migrantes, todo lo que se ha llamado sistema de acogida, también forma parte de esa industria humanitaria, ¿no? ¿Cómo se sostiene todas esas industrias? Pues con un racismo estructural, ¿no? Un racismo que lo que hace es tapar esos negocios, que es el relato necesario para justificar en un Estado llamado democrático esa necropolítica y ese negocio generado por el control del movimiento, ¿no? Por eso las posiciones antirracistas tienen una incidencia muy importante en determinadas construcciones, como las construcciones de los territorios de frontera, y son tan necesarias en este momento y tan necesarias que sean lideradas por las propias personas que están sufriendo ese racismo estructural y ese racismo social. Por eso, no solo en esos contextos de guerra, es en esa guerra de baja intensidad, hay muerte, sino también hay práctica política, ¿no? Las propias comunidades migrantes tienen una práctica política en contextos de violencia. Por ejemplo, el teléfono, ¿no?, que tenemos desde el colectivo Caminando Fronteras desde el año 2007, un teléfono, bueno, que las personas, compañeros y compañeras migrantes, comenzaron a llamar cuando se encontraban en situaciones complicadas, y que ellas mismas han convertido en un resorte de esa práctica política para la defensa del derecho a la vida, para que se pueda reconstruir su memoria si mueren, porque alguien puede decir que esa patera estaba en el agua, ¿no? O para que se pueda, para que los familiares tengan a quien llamar, o para que ellos puedan llamar cuando, bueno, tienen alguna dificultad en el mar, o cuando quieren acceder a otro tipo de derechos y necesitan ser acompañados en esa lucha, ¿no? Es lo que nosotras hemos llamado una práctica política de pueblos en movimiento, ¿no? Porque todas esas prácticas para defender la vida que estas comunidades están haciendo, comunidades de lugares muy diferenciados, pero cuyas prácticas son muy parecidas, son prácticas políticas de personas en movimiento que entienden que se están enfrentando a un sistema de muerte y que ellas intentan construir resortes de resistencia basados en la vida, ¿no? Y hay una práctica política también del reconocimiento del otro y de la otra, ¿no?, que eso es lo que toca a las personas que están acompañando esos procesos o que también están en la frontera, pero que están atravesados de otra manera por esa frontera, ¿no? Reconocer esa práctica política del otro y de la otra. Estos son, bueno, forma parte de esa práctica política el no renunciar a esa cotidianidad y el no renunciar a esa ciudadanía, ¿no?, construida desde lo informal o construida desde ese movimiento, de esos pueblos en movimiento. Esto es una iglesia informal en un campo al lado de la frontera, ¿no? Pero la gente en esa iglesia rezaba cada domingo, ¿no? Hay una resistencia de la que yo quiero hablar, bueno, está todo el trabajo de las comunidades migrantes, efectivamente hemos hablado de la resistencia de esas mamás que hoy por fin verán a sus hijos y sus hijas después de tanto tiempo, pero hay una resistencia desde las familias, ¿no?, desde las familias de esas víctimas, porque si hay una guerra de fronteras, si hemos hablado de los victimarios, tenemos que hablar de las víctimas, de las personas muertas y desaparecidas, ¿no? Y hay una resistencia de las familias que las buscan. Aquí, bueno, pues en el lado del norte global, cuando desaparece una patera, bueno, hay una patera en búsqueda, se está buscando 2, 3, 4 días, como mucho 5, y al 5 se da carpetazo a esa alerta. Sin embargo, en el otro lado hay familias que llevan meses, años buscando a personas muertas y desaparecidas, familias que se organizan, ¿no?, que se organizan para buscar verdad, para saber la verdad, porque cuando el problema más grave y más doloroso, no solo que se niegue la vida, sino que se niega la muerte, se ocultan las muertes, se niegan a las víctimas para no señalar a los victimarios, y eso es lo más terrible, negar el derecho a la verdad sobre esa muerte, ¿no? Y las familias se organizan para saber qué ha pasado, ¿no?, la verdad de esos naufragios, también para de alguna forma repararse. Por ejemplo, Hay muchas familias que es importantísimo para ellas poder hacer un duelo enterrando a la persona al lado de sus ancestros o sus ancestras, ¿no? Y muchas veces, bueno, en esa reparación nos han pedido tierra porque no podían encontrar el cuerpo de su ser querido no estaba identificado, por ejemplo, como en Tarajal, ¿no? Que ya mencionábamos antes en ese control de fronteras, en Tarajal, cuando la gente murió, no han sido identificadas, ¿no? Una vergüenza, ¿no? Durante tantos años, y las familias saben quiénes son, pero el Estado español se niega a identificarles, ¿no? Entonces, nos pedían tierra. Entonces, hemos mandado tierra de la playa donde murieron a Camerún, y en Camerún han podido hacer el duelo enterrando esa tierra al lado de las ancestras, ¿no? Esos procesos de reparación y de no repetición, ¿no? La identificación de las muertas y las desaparecidas es muy importante. Cómo se hacen esos procesos de registro o si se registran en muchos lugares, incluso en lugares del Estado español y en lugares de Grecia o de Italia, se han enterrado cuerpos sin ser registrados, sin ser registradas sus muertes en el registro civil. Ese es el máximo dolor, ¿no? Esa negación de esa muerte que nunca ha existido, de ese cuerpo, de esa vida que no importa, ¿no? En esa terrible guerra de fronteras es muy parecido, ¿no? A todas las fosas comunes, ¿no? Nosotros ahora, desde el colectivo Caminando Fronteras, estamos haciendo una investigación sobre personas muertas y desaparecidas y el reconocimiento de todas esas víctimas, y son muy parecidos a los que quedaron en las cunetas. Es la desaparición tiene el mismo impacto, los mismos dolores en las familias, solo que no están dispuestas las autoridades a reconocer ese dolor ni a permitir los instrumentos para que las familias puedan hacer el duelo. Estas son imágenes de la Valla de Lilla, en uno de los instrumentos que hemos visto antes, donde más violencia ha habido, que son todas esas devoluciones en caliente en el mar y también en las vallas. Y hay una parte ligada con la resistencia, que es el derecho de derecho. Y nosotras siempre decimos que las primeras que están defendiendo derechos son las personas que están muriendo, las personas que están poniendo el cuerpo, las personas que están siendo víctimas de esa guerra de fronteras. Son ellas y ellos los primeros que están defendiendo derechos y que mueren porque no se reconoce su derecho a defender derechos. Por ejemplo, me viene a la mente lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasó en Huelva, cuando empezaron a arder los campamentos donde la gente malvivía en infraviviendas mientras recogía los productos frescos para que una población privilegiada pudiese hacer el duelo, ¿no? Pues esos, pudiese hacer un confinamiento. Es que me he quedado con las familias en el corazón. Y cómo. Cuando los compañeros empiezan a organizar, ¿no? Cuando empiezan a pedir regularización ya, cuando empiezan a defender su derecho al trabajo, su derecho a la documentación, su derecho a no ser explotados, arden, ¿no? Todos esos campamentos, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos a la criminalización, a la persecución, a la judicialización. Tenemos ejemplos, tenéis ejemplos allí en Madrid y en otros territorios de muerte de personas defendiendo su derecho, ¿no? Su derecho al trabajo, como hacen los compañeros manteros, la difamación y la creación de leyes que persiguen a personas que defienden esos derechos. Estamos en un momento muy complicado donde hay que instaurar una protección colectiva, donde hay que acuerparnos, ¿no? Enseñar lo que está pasando en esa guerra de fronteras, hacer memoria, ¿no? Memoria de todas esas víctimas y sobre todo acuerpar a las comunidades migrantes en procesos de protección colectivos, a las comunidades migrantes y también a las familias, siempre teniendo en cuenta que son ellos y ellas quienes tienen que tener esos espacios, ¿no? Tienen que estar en los espacios y su voz tiene que ser la voz que más resuene y sea más fuerte, porque también ponerlas en espacios donde su voz resuene también es un instrumento de protección ante la violencia que están sufriendo. Esto es, son dos nenes que acaban de ser rescatados, sus mamás nos enviaron la foto y además nos dieron el ok para ponerla, porque estaban muy hartas de ver fotos de niños ahogados y de niños vilipendiados, ¿no? Por esas políticas también de victimización y de la compasión. Nos dejaron poner las fotos en charlas. Ellos están diciendo Bosa, ese grito que rompe los muros y que rompe la necropolítica, y enseñando el signo de la victoria. Y este es otro niño, después de una redada, estábamos con su madre, que estaba embarazada de su segundo hijo, y nos dijo, hacerle la foto, veis toda esa destrucción. El niño jugaba, ¿no?, entre los restos quemados, y entonces la mamá decía, hacerle esa foto y podéis mostrarla, porque mientras donde vosotros ponéis muerte, nosotras estamos poniendo nuestros cuerpos y estamos poniendo vida. Pues esa es la clave, ¿no? La defensa y la resistencia y la defensa de la vida que los compañeros y compañeras están haciendo en esos territorios de frontera. Gracias.
Muchas gracias, Elena. Bueno, he ido poniendo algunos comentarios y enlaces en el chat, tanto de los compañeros y compañeras de Salvamento Marítimo de la CGT, como, bueno, el vídeo que señalabas y, bueno, alguna explicación también más. Y nada, pues ahora cualquier pregunta o cuestión que haya surgido, pues tanto por el chat como levantando la mano, ya sabéis, se puede decir. Yo mientras se anima alguien, bueno, quien quiera hacer algún tipo de pregunta, bueno, agradecerte la charla porque desde luego es bastante impresionante y conmovedor también, y sobre todo produce mucha rabia y mucha mala leche también el ver lo que está sucediendo, que además no son accidentes como muchas veces tratan de hacer aparecer en los medios de comunicación, sino que son políticas orquestadas y es el resultado directo de políticas que hacen nuestras administraciones públicas. Me interesaba mucho, bueno, si podías profundizar un poquito más en cómo se organizan esas resistencias, que entiendo muchas veces son formales, pero también informales. Que son resistencias también, entiendo, de ayuda, ¿no? De acompañamiento, de facilitar de alguna manera el camino y cómo se producen esas redes de solidaridad, de resistencia, de acompañamiento que también se van tejiendo, ¿no?, en esos caminos además tan, tan complicados y a las que tú perteneces además.
Pues mira, de forma muy diferente, o sea, en Marruecos hay una organización también comunitaria, ¿no? Las comunidades migrantes incluso tienen elecciones. O sea, imagínate, yo en uno de los barrios de aquí, de Tánger, Bujalef, que es uno de los barrios donde antes había muchísima población migrante, cuando en el año 2015-2016 la gente atravesaba con toys en el estrecho, mayoritariamente esa era la ruta, tú te ibas y un día fuimos a una casa y la comunidad camerunesa había hecho elecciones y tenían dos candidatos y entonces había unas votaciones, había una urna, había unas votaciones, nadie tenía documentación, todo el mundo había atravesado el desierto, pero había unas elecciones donde tú tienes a un presidente de la comunidad y donde ese presidente bueno, pues ve cómo son los sistemas de ir al, ¿no? De ir al médico, quién puede ir, quién no puede ir, a quién puede ser acompañado, si las mujeres pueden tener algún tipo de asistencia, mapean también cuáles son las organizaciones que hay en la zona. Entonces, por ejemplo, una de las comunidades que además está reconocida, aunque haya personas que no tengan documentación, por la embajada, es la comunidad congoleña. La comunidad congoleña, la esta que veíamos al principio, la foto de bebé, la comunidad congoleña movilizó a la embajada para que ese cuerpo fuese enterrado en el cementerio en Rabat, ¿no? Y hay muchas personas que no tenían documentación ni nada, pero eso no tiene nada que ver para que se organice una comunidad. Luego de las comunidades han salido organizaciones más al uso, ¿no? Más como asociación de guineanos de tal y de cual. También porque llegó un momento en el que el interlocutor del norte global no entiende cuando tú dices, no, somos la comunidad de no sé qué, no sé cuánto. ¿Eh? Pero ellos se dieron cuenta que si tú llegas y dices, soy la asociación ADESGIN tal y tal, tal y tal, eso sí lo comprendían, ¿no? Y entonces ellas van cambiando sus estrategias. O, por ejemplo, dejar los números de teléfono cuando van a cruzar, ¿no? Los dejan en sus amigos, en sus casas, y dicen, este es el número de teléfono de mi madre, este es el número de teléfono de este. El otro día me llama un señor y me dice, oye, mira, que yo estoy en Francia, que mi mujer me dio este número de teléfono y me dijo que si pasaban 4 días sin que supiera nada de mí, que yo llamara a este teléfono. Y yo le dije, bueno, ¿y quién es tu mujer? ¿Pero ha pasado algo? Y el señor, no, pero ha cruzado, no, pero ya me dijo y tal. Y luego al final es que en una redada la habían detenido, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se autoorganiza o en cada ruta, ellos saben qué rutas son más peligrosas que otras, ¿no? Se hacen como un mapeo de las rutas, de las situaciones, ¿sabes? Como qué recursos, ¿no? Lo que tú dices, son caminos muy peligrosos, caminos muy difíciles, y también mantener un poco la vida, ¿no? O sea, porque si eres musulmán, poder ir a rezar. Si eres cristiano evangélico, pues hay muchas iglesias informales, ¿no? En iglesias cristianas, protestantes o evangélicas informales que se han hecho en Marruecos para que la gente pudiese reunirse y rezar, pues en la propia comunidad, si desaparece alguien de la casa, busca en las morgues, si puede ser alguno de los cuerpos que ha llegado, si hay un naufragio, pues un montón de cosas que son las cosas que se hacen, ¿no? que haría cualquier grupo organizado. Y bueno, pues es esto, es construir vida, aunque a ti te nieguen ese derecho a construir vida, pero es que el ser humano la construye de forma natural, aunque esté en ese proceso de movimiento.
Muy bien, van llegando algunas.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Si quieres te las leo yo y así te ahorramos ese paso y queda sí. Grabado. Dice María, hola, yo quería preguntarte sobre cuál es la situación ahora mismo del caso del Tarajal, si se sabe algo nuevo y si consideras que puede haber esperanza. Si quieres te junto varias.
Vale.
Bueno, Alia decía que de momento no tiene ninguna pregunta y que creo que estoy demasiado conmovida para hablar, pero quería agradecer a Elena por esta charla y por su trabajo y por hacer que esa información llegue a más gente. Muchas gracias. Así que, bueno, muchas gracias, Alia, también por tu intervención y bueno, estaría la pregunta de María.
Bueno, Tarajal, desgraciadamente, a pesar de la lucha de las familias. En el proceso de Tarajal se ha intentado que las familias no estuvieran en el procedimiento. Yo creo que eso era lo más importante también, ¿no? Porque, claro, nosotras, cuando vimos a las familias nos dijeron, oye, mira, no queremos una justicia, queremos que la gente, ¿no? Cuando Patricia Fernández, que es la abogada y coordinadora de barrios, que es la representante de las familias, se reúne con ellas, entendimos que la justicia que querían las familias no era la misma que buscan las organizaciones sociales, ¿no? Es normal también, porque son sus familiares. Entonces ahí intentamos que las familias a todo precio estuvieran en el procedimiento judicial. La jueza nunca, los jueces nunca lo autorizaron. ¿Por qué? Porque no reconocieron los cuerpos, y si no reconoces los cuerpos no reconoces a las familias. Ellos sabían que era muy importante, porque cuando las familias pudieran sentarse, Negaron también los visados a las familias para que viniesen, ¿no? Eso era muy importante para, porque en un proceso, cuando está una madre, es un proceso judicial muy diferente a cuando tú no reconoces a esa madre, ¿no? La imagen que dieron de esos chavales, que eran chavales violentos, que por eso habían muerto, ¿no? Entonces han hecho, no sé, ha sido un proceso, pues eso, muy, muy atravesado por las leyes de extranjería, que fueron esas, esa necropolítica que les hizo morir, ¿no? Bueno, pues la esperanza que tenían las familias, que era de ver sentados a los culpables en un banquillo, se ha ido. Los abogados están trabajando, pero mucho me temo que habrá que ir hacia esa justicia poética, ¿no? Que es la justicia de los tribunales internacionales, que es más poética que real, ¿no? Nos decía una de las madres, es que yo quiero ver quién disparó ese arma, y está muy bien que me hables de necropolítica, pero es que yo soy una madre, ¿no? Y bueno, no lo conseguiremos, no se ha conseguido nunca, ¿eh? Con todas estas muertes no conseguimos que nadie se siente en un juzgado, ¿no? Como con cualquier muerte, ¿no? Sino que siempre hay que ir hacia esa justicia de ¡ay, condenamos al Estado español, no sé qué, no sé cuánto! Que está bien, pero que tal vez para las familias no es suficiente. Pero sabemos que las abogadas siguen trabajando, por lo menos Patricia Fernández, que es con quien nosotras tenemos contacto y con quien tiene contacto las familias, siguen trabajando en las directrices que las familias necesitan y las familias quieren, y seguimos pidiendo visados para que las familias puedan venir a ver las tumbas de sus hijos.
No veo preguntas en el chat. Pero bueno, a mí sí me gustaría, porque creo que es importante también que se hable en este curso. Normalmente en el discurso televisivo sobre la frontera hay una división muy clara entre la actuación administrativa y la actuación, por otro lado, bien intencionada de todo el sistema de ONGs que actúan sobre la frontera. Es importante tener conceptos nuevos, como es el de industrias humanitarias, porque realmente ambos elementos, con todo lo malo que se lleva, no están separados. Entonces, bueno, me gustaría que si pudiese hacer profundizar un poquito más en esa idea de las industrias humanitarias y todo ese tercer sector que de alguna manera vive de estas políticas de la frontera y también de alguna manera ayudan a blanquear estas políticas, por decirlo así.
Bueno, esto está ligado a las políticas de la compasión, ¿no? Políticas que nacen con la socialdemocracia. Entonces, esas políticas de la compasión hacen que generes unos resortes de acogida humanitarios que son caminos diferenciados, ¿no? O sea, las personas migrantes tienen itinerarios diferenciados sociales de los que tienen el resto de personas que están en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, eso hace pues que se produzcan situaciones de racismo, ¿no? En la acogida, un racismo estructural y un racismo institucional que opera también en la acogida, que lo están denunciando las propias personas migrantes. Por ejemplo, en el caso de Canarias, ellas han sido expulsadas de los sistemas de acogida. Fíjate, tú eres expulsada de un sistema de acogida, ¿qué capacidad punitiva tiene una organización social para expulsar a una persona y qué criterios para expulsarla a un sistema de acogida, ¿no? Y esto lo han denunciado las propias personas migrantes. Entonces, bueno, pues existe, está ahí. Nosotras, con lo que está pasando en Canarias, por ejemplo, pedimos a otros ministerios que interviniesen con las mujeres, que interviniese el Ministerio de Igualdad, que interviniese también, lo que el Ministerio de Igualdad tiene contra la discriminación, que fuesen a ver lo que allí estaba pasando, que hablasen con las personas, pero siempre, incluso el Ministerio de Inclusión, siempre, que es el que lleva todas estas políticas de acogida, es el que te dice, no, es interior, siempre está por encima interior, ¿sabes? Entonces, al final era lo que Pampa seguramente os estaría contando el otro día, ¿no? Cómo interior está atravesando, cómo esas políticas de extranjería atraviesan incluso toda esta industria humanitaria, ¿no? Que en esa industria humanitaria hay algo muy importante, que es todo el tema de cómo se articula la relación, ¿no? La relación con el resto de industrias y también qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Cuáles son la ética y la deontología y cómo se aplica también ahí la situación. Por ejemplo, a mí, cuando estamos en una mesa y yo voy como experta, experta tal, y hay una persona a mi lado que es Marian Testimonio, ¿no? Y yo digo, pero esta mujer, ¿por qué se llama Testimonio? ¿Por qué no hay su apellido, ¿no? ¿Por qué no, sabes? O las clases que vimos eran las de estas en la gran, y yo vi un cartel donde estaba mi nombre en grande, junto con otros nombres de, yo qué sé, Paco León, tal, en grande, y los nombres de las personas con las que hablábamos, que era, por ejemplo, Ismael de Esmenas o algún compañero del sindicato Mantero, yo hablé con Lamín, tal, en pequeño, ¿no? Para la publicidad. Y entonces yo cuando vi ese cartel dije, compañeros, o sea, yo no me represento con este cartel, ¿por qué mi nombre va en grande? Y otro, ¿sabes? Hay un montón de construcciones que tú me decías al principio, ¿no? Esa deconstrucción que hay que hacer mucho desde eso que el movimiento también llama izquierda blanca, ¿no? O el feminismo blanco, que no tiene en cuenta otro tipo de realidades. Entonces, bueno, pues todo esto forma parte también de esa construcción de las políticas de la compasión que hemos sido empapados, o por qué hay que estar grabando constantemente a niños ahogándose en el mar al lado de un cartel que pone dona para que no sigan ahogándose. Tú necesitas ver a un niño ahogándote para donar. O por ejemplo, el niño este que se cayó, Angelito, por el tubo aquel, nadie se le hubiera ocurrido, había muchísimos periodistas allí, nadie se le hubiera ocurrido cuando lo sacaron del tubo a hacerle fotos. ¿Por qué a niños negros ahogándose hay que hacerle fotos para que a ti te conmueva? Entonces, bueno, todo eso forma parte de algo que hay que revisar también y que hay que repensar. Y que tiene muchas resistencias también, ¿no? Porque, bueno, pues que dice, no, pero si estamos ali... Bueno, y yo creo que eso está bien ponerlo, está bien revisarlo, pero está bien que nos lo pongan, ¿no? Yo creo que hay compañeros y compañeras haciendo un trabajo estupendo y que lo están poniendo sobre la mesa, ¿no? Pues en Madrid tenéis a Lucía, que va a participar, ¿no? En este curso también tenéis a Lucía, tenéis a Jason, tenéis a Moja, en Barcelona está el sindicato Mantero, estaba Daniela Ortiz, que desgraciadamente tuvo que irse del Estado español por amenazas. Bueno, hay un montón de personas que son las que deben poner, ¿no? Todas estas circunstancias y toda esa revisión de toda esa industria humanitaria encima de la mesa, porque ellas son las que tienen las claves más profundas de esto.
Había pedido la palabra Natalia, pues adelante, Natalia.
Hola, primero quería agradecerle a Elena, sí, por su trabajo, y yo confieso que no soy de nada experta sobre el tema, pero, o sea, me he fijado en que la respuesta más común de autoridades europeas, cuando les preguntan, pues, ¿por qué no podemos abrir las fronteras y recibir a toda esta gente? Una de las respuestas más populares que yo he notado es la amenaza de la extrema derecha, de una reacción del país de acogida, vamos a decir, y sí, promueven esta amenaza de una extrema derecha como la razón para que no pueden de verdad aceptar a toda esta gente. Y no sé si me explico bien. Sí, espero que sí, ¿no? ¿Y qué podemos responder a esto?
De que al final es el racismo. O sea, al final es lo mismo, es lo que estaba diciendo al principio. Al final todo es el racismo. O sea, todo es, el racismo sostiene el sistema en todos los lugares. Entonces, ¿hay políticas diferentes si gobierna Salvini o si gobierna el Partido Socialista? No. ¿Quién fue de las políticas de control de fronteras? No fue el PP. O sea, el primer ideólogo de la política de control de fronteras es Rubalcaba. O sea, no hay ninguna diferencia. en la implementación de esas políticas, porque al final todos hacen la misma política, porque al final lo que hay es un lobby, unos intereses económicos enormes que vienen de las industrias de la guerra. Y ahí es donde hay que poner quién está ganando dinero con esto. ¿Por qué no cabemos todos? Es porque alguien está haciendo negocio. Pongamos el negocio con nombres y apellidos encima de la mesa. Y al final la excusa siempre es el racismo. Por un lado, que el racismo no te aumente, y por otro lado, el racismo te lo sostiene. Pero no hay diferencias. En todos estos años no ha habido diferencias. Salvini es más bruto, más te dice las cosas y dices, bueno, ahí hay un racista, y el otro es un racista más fino, pero al final es exactamente lo mismo.
Gracias.
De nada, Linda.
Muchas gracias, Elena. No veo más palabras pedidas. No sé si en el chat hay algo. Espero que voy a bajar. No veo más palabras.
Pues, ay, perdón, si puedo. Si
sí,
lo permite.
Sí, claro que sí. Adelante, Natalia.
No, es que como, perdón, de verdad, pero estoy pensando y ahora, bueno, que parece que la respuesta a todos los problemas al fondo es el capitalismo existente y corriente, la movida de dinero actual como la tenemos ahora. Entonces, no sé, estoy pensando de voz alta, pero ¿cómo que vendría bien incorporar o sea, cómo se puede hacer que la lucha migratoria, que es una lucha que tiene muchos problemas actuales, o sea, las personas que están participando en esta lucha tienen problemas muy vitales, ¿no? De vida o muerte. Entonces, por un lado, no se pueden preocupar de mucho más que esto, ¿no? De necesito sobrevivir, necesito reclamar el cuerpo de mis muertes, etc. Pero, como todo esto forma parte de una industria, es por causa de problemas que tienen que ver con el capitalismo, si se puede incorporar a esto por parte de los propios y de las propias refugiadas e migrantes, con la lucha sobre el medio ambiente, las luchas socialistas, vamos a decir políticas, las distintas luchas, cómo incorporarlo a una... en una estrategia muy, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, interseccional o algo así.
Bueno, yo creo que...
¿Y si se puede ¿Y si se puede pedir algo más de estas personas? Como tener ganas y ganas de meterse en otras luchas más.
A ver, yo creo que ya bastante están haciendo. O sea, yo creo que ellas nos están enseñando, o sea, ellas están desafiando un sistema de muerte. O sea, ya me parece que es una lucha brutal. Lo que pasa es que nosotras no lo vemos en clave de lucha, pero no se ve en clave de lucha, pero están desafiando un sistema que mata cada día, que las expulsa de su territorio, que las obliga a moverse. O sea, las personas, las mujeres sobre todo, dicen no tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar. O sea, yo creo que es un capital que está exponiendo en su lucha muchas... porque tú eres expulsado de tu territorio por el cambio climático, como le está pasando a Valencia ahora, estás poniendo encima de la mesa el cambio climático, ¿no? A través de tu cuerpo y a través de... El problema es que no hay una lectura, ¿no? Desde otras luchas para hacer un ligamiento, pero yo sí creo que hay una lucha muy importante de todas esas miles de personas que ahora mismo se están moviendo y que están desafiando un sistema, a todo un sistema que les está diciendo si os movéis os vamos a matar. O sea, yo no sé, yo sí que lo veo, esto no lo podemos solucionar esta tarde aquí, pero yo sí que veo hay claves muy importantes. El problema es dónde se les pone, en qué lugar, ¿no? ¿Qué lugares tienen dentro de las luchas o qué espacios, ¿no? O qué luchas son visibles y qué luchas son invisibilizadas.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias, Natalia. Se me había pasado una cuestión que planteaba Gian Paolo, que dice, es increíble escuchar que esto lleva pasando tantos y tantos años en este lugar que llaman el primer mundo, cuna de los derechos humanos. Yo me pregunto, ¿quién puede hacer pagar a Europa por tantos y tantos crímenes contra la humanidad?
Pues no lo sé. No lo sé. La verdad es que es una pregunta importante porque al final, por eso la todo el proceso de reflexión sobre la colonización que están haciendo tantos compañeros y compañeras es muy importante, ¿no? Porque esto también es una secuela de esos, es un reflejo, ¿no? Y es un resultado de todos esos procesos de colonización tan fuertes y tan brutales que hubo en África y en otros territorios, ¿no? Y es verdad que es como bueno, pues esa continuidad de crímenes, ¿no? Es que ahora mismo hay comunidades, el impacto que tienen tantas muertes. El otro día nos llamaban de una embarcación que se había desaparecido en el mar, y eran 55 personas y todos eran del mismo pueblo, ¿no? El impacto que todo eso tiene en una comunidad, y luego cerca de ese pueblo estaban también, ¿no? Militares y gente de Frontex y de todo el sistema, ¿no? Al final son crímenes, ¿no? Crímenes de guerra.
Otra pregunta, Elena, que hace María, es si podrías desarrollar un poco más el concepto de efecto salida que has mencionado antes.
Pues es lo que estaba diciendo antes, las personas que son expulsadas de sus territorios, la gente no sale porque hay un efecto llamada, la gente sale porque hay un efecto salida. Es decir, pues yo qué sé, se ve ahora claramente con el COVID, los perfiles que están saliendo de qué países, o Mali, ¿no? Los cayucos que están saliendo de Mauritania ahora mismo, muchísimos malienses, se ha incrementado el número de personas que del campo, con todo el impacto del cambio climático, fueron a la ciudad, y en las ciudades ahora un golpe de Estado, y la violencia en las ciudades grandes es mucho más fuerte cuando hay un golpe de Estado, y de ahí al cayuco a Mauritania. Entonces, hay un efecto salida, ¿no? Es que en los propios relatos, no solo los relatos de las personas migrantes de África, sino en Latinoamérica, es igual, ¿no? Nos expulsan de nuestros territorios. Es que hay gente que quiere quedarse en su territorio y no puede, ¿no? En sus territorios ancestrales. Entonces, no tenemos derecho a migrar, pero tampoco a no migrar. Entonces, ese efecto salida, ese efecto expulsión, es el que hay que contraponerle siempre a los que te hablan de ese efecto llamada.
No veo más preguntas. Voy a mirar si alguien ha levantado la mano. En principio no hay más preguntas. Sí, hay otra pregunta. A ver si quieres decirla, adelante. Lobo, aparece aquí.
Hola, muy buenas. Bueno, ante todo, gracias, Elena. Y no sé muy bien cómo formular esta pregunta, pero viene a ser como lo que has dicho antes, de que hemos aprendido como un relato, ¿no? O se nos ha enseñado un relato que de alguna forma es lo que justifica que se hagan estas políticas, ¿no? De control migratorio y necropolíticas, y de alguna forma las normalizamos, ¿no? Entonces, bueno, yo como estos temas son bastante nuevos para mí, quisiera saber como cuál es, yo como que siempre he vivido en este norte, como cuáles son esos mitos o esas cosas que yo tendría que deconstruir, ¿no? Como para desaprender este tipo de relatos y por dónde podría empezar de alguna forma, ¿no? Como para descolonizar el pensamiento que decía Ángeles y como por dónde tendría que empezar, ¿no? Para deconstruir este relato. Gracias.
Bueno, pues por todo el tema securitario, ¿no? O sea, yo creo que hay que deconstruir la memoria securitaria, el miedo o el privilegio. entender que hay un privilegio, que tu propio cuerpo, tu propia posición, tu propio lugar, tu propio documento te hace tener un privilegio, una serie de privilegios, que no son derechos, que son privilegios. Cuando sean para todos y para todas, serán derechos. Entonces, bueno, pues hay que empezar por ahí, hay que empezar por deconstruir una narrativa de seguridad, ¿no? De victimización. Muchas veces no tenemos relatos de criminalización, pero sí de victimización, ¿no? Que también forman parte de ese relato de poder. Cuando tú consideras al otro víctima, te estás posicionando por encima también, ¿no? Entonces, o de ver o de querer saber qué es lo que pasa en la frontera, más allá de cifras, de llegadas, o de acercarte, ¿no? a la persona que está, ¿no? o con la que compartes en tu barrio, en tu espacio. Construir, leer, o sea, leer y escuchar otras memorias. Porque nos han educado una forma, la historia, ¿no? Hacer una reconstrucción de lo que es la historia de la frontera, de lo que ha supuesto el impacto de la frontera en toda esa muerte, pues también es construir otro relato. Pero sobre todo entender que hay un privilegio y no un derecho, ¿no? Y que ese privilegio nos va acompaña, ¿no? Tu color de piel es un privilegio que te acompaña, tu pasado. Aporte es un privilegio que te acompaña. Hay un montón de cosas, ¿no? Y que, bueno, pues eso, y que tendrás que encontrarte. Yo creo que aquí es encontrarse con otros compañeros y compañeras que están haciendo reflexiones muy importantes, ¿no? Para construir otra memoria y otros discursos.
María pregunta si podrías recomendar algún libro que te parezca relevante para construir ese pensamiento.
Pues el alma del pueblo negro, que ha salido recientemente. Luego hay que leer mucho a Chilembembe. Tiene varios sobre necropolítica que son bastante interesantes. Y luego, más cercana, hay que leer, Lucía tiene dos libros que a mí me parecen también muy interesantes, escritos desde ella, aunque sean ficcionados, pero desde su cuerpo, que también están muy bien. Luego, Daniela Ortiz también tiene cosas publicadas, ella es más artista, pero también me parece que es muy, muy reveladora cómo ella trabaja su arte, ¿no? Como muy que te conmueve. Entonces, bueno, ahí. Y luego eso, mira, Traficantes tiene el de Mbembe. Y luego a lo mejor el compañero nos puedes decir, tú desde Traficantes, ¿qué recomendarías también, ¿no?
Eso al final del curso, como el texto plano, por decirlo así, de las sesiones, lo convertimos casi en una actividad con su audio y demás. Ya os mandaremos en cada una de las actividades pues 4, 5, 6 libros que pueden ayudar de este tipo de cuestiones. Digo, por dejar tiempo a que haya más preguntas y si quiere comentar algo más Elena también.
Hola, perdón, de nuevo.
Sí, adelante, Natalia, que estamos en tiempo.
Vale, genial. Pues nada, es que yo recientemente, hace poco, vi un documental que se llama Democracia Ahora y tenía a Wendy Brown, no sé si la conocen, es una filósofa política y socióloga, y yo qué sé exactamente, pero le hacen una pregunta y responde que la democracia en sí tiene que excluir a alguien. O sea, que la democracia nace en el momento que constituimos un nosotros, y para hacer esto pues necesitamos un otros, un el otro, la otra, etc. Y eso a mí me causó mucha, o sea, no sé, confusión, no confusión, pero conflicto. Y quería preguntar, pues, si el otros, si la democracia sí es en su naturaleza propia basada en la exclusión, y si es el caso, si lo que podemos hacer para avanzar es pues, de una manera no democrática, es construir otro modo de vivir, otro modo de organizarnos políticamente y como sociedades.
Bueno, es que son reflexiones así como muy, muy, muy grandes. No lo sé, a mí me gusta, en ese sentido, me gusta mucho Saskia Sassen. Creo que ella tiene claves importantes, ¿no? Ella tiene un libro sobre esas expulsiones, ¿no? Que se llama Expulsiones, se llama el libro. Entonces, bueno, yo creo que Saskia tiene claves bastante, bastante importantes. Yo creo que hay algo que es, por eso yo os decía de leer al Chilembembe, porque hay que construir desde otros saberes y yo creo que ahora hay muchas claves de cómo se construye desde otros saberes, ¿no? Otros saberes más ancestrales, otros saberes que vengan del sur global y no solo del norte. Bueno, pues ahí yo creo que también hay espacio para la reflexión. No sé si, si construir una no democracia es la solución. Yo no me siento capacitada para decirlo, pero sí que, bueno, a mí me gusta Saskia y sobre todo hay que leer cosas, o sea, ver qué otras formas de pensamiento se construyen desde otros espacios. Me da la sensación de que hay un pensamiento dogmático muy fuerte que viene desde el norte global y de que se han perdido muchos saberes que son necesarios.
Muchísimas gracias de nuevo.
No sé si hay alguna cuestión más, que todavía tendríamos un ratito. He ido colocando, bueno, algunos enlaces, tanto autoras como algún librito. He marcado este libro, que es Las señoras de la fresa, que es un libro editado por Ediciones del Oriente del Mediterráneo, que de Chadi Arab, que, bueno, pues yo creo que es uno de los libros que mezcla, es una geógrafa, mezcla tanto el análisis de la cuestión migratoria y sus violencias, y además en un territorio bastante directo con lo que se preguntaba antes, ¿no? Es decir, personas que están trabajando directamente para que lo que consumimos, la España blanca, por decirlo así, entendida en términos amplios, no solo de raza, sino también de clase, pues tenga un valor determinado, ¿no? Es decir, que, bueno, pues como la sociedad también funciona por esclavismos encadenados que producimos y que muchas veces no se tienen en cuenta y que además están a la vuelta de la esquina, ¿no? Hace Jean Paolo otra pregunta: ¿es posible un mundo sin fronteras? ¿Cómo hacemos camino hacia ese mundo?
Pues mira, durante mucho tiempo ha sido políticamente incorrecto hablar, ¿no? Siempre te decía, ¿qué quieres? ¿Que abramos la frontera? ¿Que venga todo el mundo? ¿No? Es que era como la frase, no solo de la derecha, sino también de la izquierda, ¿no? Creo que en algún momento habrá que empezar a plantear la libertad de movimiento, porque el derecho a moverse es ahora mismo un privilegio que tú tienes, que tienes un pasaporte que te puedes ir prácticamente a todos lados. Y hay otras personas que no tienen. Entonces, ¿por qué tú tienes ese privilegio y otros no, ¿no? En el debate sobre la libertad de movimiento, yo voy a participar en noviembre en una conferencia mundial que se hace desde Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay movimiento de abolición de las fronteras, ¿no? Con ese mismo espíritu de abolición de la esclavitud de su momento, hay un movimiento de abolición de las fronteras. Y me pareció muy curioso hacer, ¿no?, como el ligamiento de esas dos cosas. Es verdad, o sea, es la abolición de algo. Si el esclavismo fue uno de los grandes negocios, la frontera y lo que eso supone también para los cuerpos cuerpos de las personas es otro de los grandes negocios de este siglo, y por lo tanto, bueno, yo creo que hay que ir planteando el tema del derecho a la libertad de circulación, por lo menos ir entrando en el debate, porque es lo que cada día ha sido muy controvertido. No sé si habéis visto, bueno, primero que había una imagen de un llegando, o sea, un vídeo de los chavales que han grabado un TikTok de un cayuco que ellos estaban llegando, un cayuco desde Senegal, y estaban grabando que venía salvamento marítimo y se estaban grabando, ¿no? Y todo el mundo, ¡oh, mira, no sé qué! Y luego había un influencer marroquí que se ha montado una patera y ha llegado a Lanzarote y luego se ha ido a Fuerteventura y ha colgado todo en redes sociales, ¿no? Y en sus redes, en su Instagram, y cuando ha llegado, ha saltado la patera, mojado, ha llegado a la playa, y la gente, pues como lo traducía, ¿no? Decía, mira, ponía, dice algo de que es ilegal, y claro, no es que diga que es ilegal, sino que utiliza el término jarraga, que es el término un poco que es como, bueno, pues la gente que no tiene documentación, el término en árabe, pero que también se ha utilizado para estigmatizar a un grupo de gente, pero ahora hay